Ulteriormente, el corazón de las enseñanzas del Buda nos muestra que toda la miseria que hay en el mundo, que todo el dolor que experimentamos dentro de una vida y en los ciclos, viene de aferrar al ego, al sentido falso que tenemos de lo que somos unitarios, independientes y por ende aislados, apartes, superiores, mejores, más importantes. Cuando vamos a una reunión en el trabajo, no hay paz, no es una experiencia pacífica, por aferrar a nuestras metas, a la manera en que nos van a tratar, en la manera que nuestras ideas, nuestros propósitos van a salir, el estrés que tenemos en la carretera, en la oficina, en las organizaciones, todo viene del ego, de esta como fiebre, esta fiebre low grade, esa fiebre baja que está constantemente con nosotros, ¿no? Que cómo va a resultar, cómo va a ser, cómo van a tratar, si yo voy a tener lo que necesito, quizás pierdo lo que tengo, quizás alguien me lo quita, yo tengo que defender. Eso es la voz del ego, una voz miserable, una voz pobre, una voz que se siente víctima y por ende no se va a dar victimizar y va causando dolor con la idea de proteger su territorio. Así es el ego. No se reconoce muchas veces su manera de hacer, de causarnos sufrir, porque parece que tenemos que hacer eso, nos tenemos que defender, porque no, los otros van a explotarnos, ¿no? En las relaciones, si nuestro corazón queda aquí dentro del pecho como un puño cerrado, hay sufrimiento, hay tanto dolor aquí, ¿no? Aquí, del miedo, ¿no? De la sospecha, ¿no? De la ansia, de codicia, ¿no? De resentimiento, de competencia, de celos, ¿no? De coraje, todo eso viene de aquí, del movimiento de aferrar, ¿no? Pero cuando lo abrimos, ¿no? Abrimos ese puño cerrado del ego, vemos que está vacío. No hay que defender nada. De hecho, una vez abrimos, ponemos a fin con todo alrededor. Nos alineamos con los otros seres. Porque nosotros dejamos de pelear, ¿no? Dejamos de entrar en esta lucha para nuestro territorio, ¿no? ¿Y cómo es que nos ponemos al fin? Es simplemente de dejar de atesorar al mí, al yo, y atesorar a los otros. ¿No? Es muy sencillo, ¿no? La compasión, el amor, en que la felicidad de los otros nos interesa, ¿no? Básicamente nos interesa. Eso es lo que queremos, ¿no? Eso es el propósito de nuestra vida, de trabajar por esto, ¿no? De cambiar nuestro enfoque en los demás. Una vez dejamos de concentrar, dejamos de atesorar ese yo tan infantil, una vez cambiamos el enfoque a la felicidad y la paz de los otros, todo ese miedo, sospecha, competencia, celos, codicia, envidia, todo eso, vaya. Porque ya no tiene sentido. No tiene tierra para crecer, ¿no? Nos quitamos de las condiciones para permitir que las emociones perturbadoras surgen dentro de nuestro corazón. Y envenenan nuestras relaciones, ¿no? Sin enojo en el corazón no hay enemigos. Si nosotros no nos ocupamos de nuestros intereses y propósitos y fama y etcétera, etcétera, todos los encuentros nosotros estamos pacíficos, porque no hay que temer, no hay que defender, ¿no? Y los otros también, si nosotros no los vemos con enojo, nosotros no vamos a tener enemigos. No será posible que otra persona nos moleste. No será posible. Aun si gritan por su rabia, eso no va a molestar, porque lo que nosotros queremos es su paz. Así que eso es el enfoque. No está como, ¿no?, acción defensiva. ¿Se pueden imaginar cómo sería encontrar cada persona que ves como amiga, como amigo, como familiar? ¿No? Sin apego, ¿no? Que quiere que esa persona sea para mí y no tenga esas relaciones tan cercanas con los otros que no son tan buenos para ellos como yo sería, ¿no? Sin querer divisiones, solo querer que esa persona tenga paz, tenga felicidad, ¿no? Y cuando las personas salen de nuestra vida, nos despedimos con todo amor, que tenga una vida sumamente gozosa, ¿no?, pacífica, que tenga una buena vida. Y así, sin dolor, nos separamos. Y cuando se nos acercan los otros, bienvenidos. Yo no te temo, porque sé que yo no voy a identificarte como mi enemigo, así que todo lo que haces me va a interesar para tu bienestar, ¿no? Muy sencillo. Muy limpio, ¿no? Y ese estado, si uno pudiera establecerlo, crearlo y establecerlo, esta vida es una vida ideal. Si tienes enfermedades, si hay desastres, si hay pobreza, eso no importa. Eso no es crucial, ¿no? Pero con un corazón así cálido, abierto, creando las condiciones interiores kármicas, lo que vas a necesitar vas a recibir. Sin la insatisfacción a la cual le parece que no es suficiente, debo de tener más, que no necesito. La mente de compasión crea lo que llamamos la mente de no necesitar. Uno no necesita, ¿no? Ese ego que a qué le falta, eso es la fuente de necesidades en la vida, del sentimiento de necesitar, ¿no? La manera en que vivimos, la cultura en que estamos, valoriza mucho el individualismo, el desempeño individuo, no aprecia y muchas veces nega las conexiones íntimas. Las relaciones de poder completamente como impiden el crecimiento de esta mente compasiva, ¿no? Si el ego tiene ese miedo y hay otro utilizando su poder, es muy difícil desarmarse en su presencia, ¿no? Sin embargo, la relación entre la persona poderosa y la persona sin poder, como la relación entre el amo y el esclavo, es la conexión más íntima que hay. Sin esclavo no hay amo, ¿no? El amo necesita los esclavos para ser, ¿no? La persona poderosa, que parece poderosa, necesita que hay otros para su poder. Las relaciones en que parecemos los más independientes, como la persona de poder parece independiente, que no necesita a los demás, esta es la persona más interdependiente, ¿no? Porque su estado de ser poderoso completamente depende de los otros, ¿no? Esta perspectiva de reconocer la interdependencia es una base para la cultivación de compasión. En el proceso de cultivar compasión, según el camino budista, hay etapas que uno refuerza y como pasa como escalones. La base de la cultivación de compasión es el reconocimiento de la igualdad que tenemos con los otros. Es lo que se llama ecuanimidad, que identificamos como ecuanimidad, que yo y los otros no somos aparte. Las diferencias que hace que uno parece poderosa, otra no, eso son mentira. Los dos, alto y bajo, dependen, son más íntimamente conectados con dos hermanos que dos hermanos, ¿no? Madre y hermano, no hay hermanos sin padres. Hijo, ¿no? No hay hijo sin padres, ¿no? Tú puedes ser adulto, pero no puedes ser hijo sin padres, ¿no? Y uno no puede ser madre sin niños, ¿no? Antes de dar a luz su primer bebé, no estabas madre, Tu identidad de ser madre dependió del niño, ¿no? Del hijo. Nuestra existencia aquí como seres humanos es la prueba más como burda de que dependimos de otros, porque ese cuerpo humano exige sustancia de dos personas distintas. Eso es biología 101, ¿no? Nosotros, ese cuerpo vino de dos otros, no una otra persona, dos. ¿No? Y reconociendo que todo lo que es la base por el ego, el cuerpo, el mío, lo que tengo, ¿no? Incluso mis logros intelectuales o emocionales, o en el trabajo, o en la carrera, todo eso vino de otros, todo. El ego no tiene su base, no existe algo que le pertenece al ego, que no vino de otros. El ego no tiene nada suyo, nada. Y esta base de reconocer, eso viene de las enseñanzas en sabiduría, que reconocen la interdependencia, pero lo utilizamos para cultivar compasión. No utilizamos el reconocimiento de esas conexiones, ¿no? Para sentirnos cercanos. Tú no eres persona distinta, ¿no? Es posible que 2 semanas de atrás no te conocí, no te había visto, ¿no? Pero lo que soy depende de ti en ese momento, ¿no? Las experiencias que tenemos durante ese retiro, durante ese curso, durante esta hora, depende de la presencia de los otros, ¿no? Si nadie viene a esa sesión, no hay sesión. ¿No? Es un surgimiento completamente dependiente en los otros. Y eso podemos decir de cada experiencia que tenemos, ¿no? Así que reconociendo el grado como intenso, extremo, a lo cual somos los otros. Lo que tenemos viene de otros, lo que logramos viene de otros, lo que comemos, lo que aprendemos, lo que utilizamos, lo que pensamos. ¿No? Si pensamos en una lengua, la lengua no creo yo, ¿no? Crearon otros, aún las palabras, ¿no? No son míos. Y esta conciencia de la bondad de otros, ¿no? La bondad de los padres. Y sin la bondad de otros, no pudiéramos existir. Cuando salimos del útero de nuestra madre, aunque sí, es un cuerpo humano, nosotros somos como gusanos. Aún no sabemos dónde está la boca, no hablando de lo que no sabemos dónde está la comida. Aún no podemos, si estamos colocados en la espalda, no nos podemos cambiar al otro lado. Aún eso no sabemos hacer. Tenemos menos capacidad física que un gusano, que sí, al menos se puede mover, ¿no? Saliendo de nuestra madre, si la manera normal de relacionar con nuestros dolores, de rechazar lo que nos causa dolor, nosotros saliendo durante el parto causamos dolor increíble, el dolor de estar embarazada, toda la incomodidad, no todos los dolores, el mareo, todo lo que las madres tienen que experimentar, ¿no? Todo ese dolor, y luego el dolor más intenso que hay en la vida de un ser humano, el dolor de dar a luz. Nosotros lo causamos a nuestra madre. Y si pensamos, ¿qué sería la reacción egoísta, normal, que nosotros tenemos cuando algo nos causa dolor? ¡Ah! No, échalo, que se me aleja lo más posible. Pero nuestra madre no hizo esto. No, y solo por eso, la bondad de la madre es algo que nosotros nunca repagamos. Aun si pasaremos toda la vida consagrada a su bienestar, que definitivamente no hacemos, pero si hubiera sido posible que renacemos así, no sería posible. El Buda, luego de iluminarse, tomó un viaje hasta otro mundo para buscar a su mamá, que no lo creyó. Ella había fallecido cuando tenía días, así que ella solo lo dio a luz, probablemente lo sostenió algunos días o aún no, porque estaba como falleciendo en los últimos días, solo darlo a luz. Y por esa deuda, porque debemos todo ese cuerpo tan preciado, que es la base de nuestra felicidad e iluminación, solo por recibir esto de nuestra madre, podemos ir al fin del mundo. Y esto no... Y no importa qué nos hizo después, solo ofrecernos ese cuerpo. Y en la época en que nosotros vivimos, el aborto está disponible fácilmente. Así que nosotros no podemos decir que nosotros morimos por sus placeres sexuales. No. Porque hay muchas experiencias así que no resultan en un cuerpo humano, ¿no? Por el aborto. Hay mucho. Así que lo que decidió de aceptar, de prestarnos su cuerpo por ese tiempo y por experimentar el miedo y el dolor físico de dar a luz, por eso nosotros tenemos ese cuerpo. Y empezando, hay dos métodos de cultivar compasión. Uno de los métodos empieza con esa conciencia de la bondad de las madres, y utiliza el entendimiento de la ley de causa y efecto, de karma y de renacimiento, y utilizamos un lógico muy básico. En esta vida tenemos una madre. Antes de que nacemos con ese cuerpo, teníamos otro cuerpo. No, eso es el renacimiento, ¿no? Antes esta vida teníamos otro cuerpo, y en cada vida teníamos una madre, ¿no? Cada vez que nacemos de una matriz, tenemos una madre. Cada vida, una madre, ¿no? Y claro que hay vidas en que la concepción es de un como juego o otra manera, pero en la gran mayoría de vidas tenemos una madre que nos tiene que cuidar, dar a luz y cuidar. Las vidas previas son infinitas, porque el continuo mental no tiene un principio, ¿no? Existe. Como en esta conceptualización, aunque podemos decir que los átomos en este vaso tienen vida o tienen existencia como vaso por un tiempo finito, antes de que los átomos estaban parte de ese vaso, estaban parte de otra cosa, ¿no? Otra cosa, piedra, árbol, ¿no? Semilla que cae del árbol, comida de un pájaro, se convierte en el cuerpo de un pájaro, va por aquí, por allá, ¿no? Mar, aire, los átomos giran así. La mente está lo mismo. Y utilizando ese lógico, reconocemos que teníamos una cantidad innombrable de madres. ¿No? No podemos contar la cantidad de madres que tenemos en cada vida, ¿no? Morimos o después o antes, otra madre. Y utilizando esa contemplación, reconocemos que los seres que vemos, que tenemos el karma de estar en el mismo ambiente con esa persona, cada persona que vemos ha sido nuestra madre, al menos una vez, porque necesitábamos una cantidad infinita, que no es cantidad, ¿no? Necesitábamos madres sin fin, los seres sintientes que vemos sin fin también. Así que utilizamos esa contemplación para ver, cuando miramos a otra persona, decirnos, esta persona ha sido mi madre. ¿No? Lo que recibí de mi madre en esta vida, en términos de cuerpo, recibí de esa persona. Y aun si nosotros tenemos problemas en nuestra relación con la madre, aun si la madre nos dejó en las escaleras de la iglesia 2 horas después de darnos a luz, había otra persona que nos cuidaba. Eso es seguro. Así que a otra persona que ha sido o madre o madrastra o lo que queremos, la etiqueta que queremos poner, alguien nos cuidó. Y cada vez que vemos a otra persona, podemos decirnos, esa persona me cuidó una vez. En una vida, esta era la persona que me cuidó. ¿No? Para hacer esa práctica muy vívida, sí, nosotros necesitamos una base de creencia o de convicción que sí es posible, que hay renacimiento, hay vidas sin principio y que hay esas relaciones, ¿no? Hay otro método que no exige esa creencia, pero con ese método utilizamos una creencia en karma y renacimiento. Pero aún si no tenemos esa base firme de creer que sí, estoy seguro que está así, como un experimento, podemos tratar de ver a la otra persona con esta vista, que tú has sido mi madre. No, esa persona me cuidó. ¿No? Y como una persona con Alzheimer's, que ya no reconoce las relaciones. Pero eso no quiere decir que las relaciones no existen. Existen, es la verdad, es la realidad. ¿No? nosotros, por nuestra ignorancia de Alzheimer, no reconocemos. Pero sí, teníamos madres sin fin. Y es lógico que cada ser sintiente ha sido mi madre, al menos una vez, ¿no? Una vida debo a esta persona, ¿no? Basado en esta contemplación que reconoce esta conexión, contemplamos la bondad de las madres, de las personas que nos cuidan, ¿no? de nos familiares, de nos seres queridos, de nos que nos cuidan, ¿no? Y así reconocemos la bondad de las madres, de los cuidadores, ¿no? Y tratando de hacer surgir un anhelo de corresponder, no de repagar, aunque decimos repagar su bondad, pero es imposible repagar esto, pero al menos tratar, ¿no?, de reconocer, de corresponder con bondad. Aun si esa persona tiene Alzheimer's y no me reconoce como su hijo, yo sé que ha sido mi madre. Ha sido mi madre. Y yo te ofrezco el reconocimiento, aun si tú en ese momento no eres capaz. Yo reconozco y yo me voy a interactuar como tu hijo, ¿no? Con agradecimiento por todo lo que recibí, ¿no? Y si es difícil la relación con las madres, recibimos todo lo que necesitamos para sostener la vida de otros, ¿no? Todo en nuestro ambiente viene de otros. Así que ese sentido de estar agradecidos, de querer cuidar, de querer proteger, esta ya es una base, ¿no? Y pasando, ese método se llama la práctica en siete partes de causa y efecto. El efecto que creamos es bodhicitta, es la mente de compasión que quiere iluminarnos para los demás, ¿no? Esa mente que es tan preciada que, como me lo dijo mi primera maestra, me dijo, aún poder escuchar la palabra bodhicitta, ¿no?, es tan tan rara, de tener, de poder dentro todo la existencia cíclica, de poder conectar con la idea transformadora de que sí, la compasión es la base para mi bienestar. Aún esta idea es tan rara, ¿no?, de solo escuchar la palabra en la vida, ¿no? Así que ese método en siete partes, las meditaciones que hacemos, que es meditación que podemos hacer en el cojín, pero también en la vida. Cuando vemos a otra persona, yo sé que soy tu hija, no me reconoces, pero yo sé que yo te debo mucho, me cuidaste, ya no te recuerdas, pero yo sí, yo reconozco, eres mi madre, ¿no?, de otra vida. Eres mi madre de otra vida, ¿no? De tratar de mirar a las personas que conocemos con esta, eso también apoya el desarrollo de compasión utilizando ese método. Así que cultivar el reconocimiento de que todos los otros han sido nuestra madre cariñosa, que nos protegió, que creó mucho karma negativo protegiéndonos, ¿no? Nuestra madre que era capaz de matar a los animales, ¿no?, a matar a los que nos amenazan. Se ve en los animales, las madres crean mucha karma negativo para proteger sus bebés, ¿no? Y nosotros también, ¿no? Defendiendo nuestros niños, aunque no tenía razón, creamos mucho karma negativo haciendo esto, ¿no? Por el estado de ser su madre, de aceptar, ¿no? De ser dispuestos, de servirlos como su protegedor, ¿no? Así que si cuando vemos otra persona sufriendo, experimentando los resultados de sus acciones negativas previas, podemos contemplar, es posible, es probable que esta persona está sufriendo por haber creado karma negativo protegiéndome en vida previa. Eso nos podemos decir, ¿no? Cuando vemos otras personas sufriendo, experimentando los efectos de acciones de matar, de robar, de gritar, todas las acciones negativas que la madre puede hacer, van a tener resultados de sufrimiento en vidas futuras, ¿no? Así que cuando vemos los otros en problemas, podemos contemplar, ¿no? Es un ejercicio, un experimento para cambiar nuestra reacción habitual. Esa persona puede ser que creó el karma para mí, para cuidarme, ¿no? Para protegerme, para darme felicidad, ¿no? En su definición de felicidad en esta vida. Así que nos podemos conectar, ¿no? Luego, contemplando todo lo que nuestra madre de la vida previa ha hecho para nosotros, con ese anhelo de repagarla, nos sentimos muy cercanos, que es crucial en la cultivación de compasión, de sentir que esos seres son muy preciados, muy importantes para mí. Nos tenemos que interesarnos en su bienestar, ¿no? Para compasión. Con esa base, cultivamos la mente que quiere eliminar su sufrimiento, y que es compasión, y cultivamos la mente que quiere dar la felicidad, que es amor, ¿no? Luego con ese método, reconociendo que aunque en ese momento yo quiero eliminar el sufrimiento de mis seres queridos y quiero darles felicidad, pero por mi ego, que necesita su tiempo, su espacio, sus posesiones, sus derechos, sus experiencias, sus todo, ¿no? Por defender ese ego, nosotros hacemos muchos daños, ¿no? Perdiendo paciencia, ¿no? Utilizando palabras dañinas que nosotros, para los seres queridos, nosotros sabemos qué decir para cortarlos, ¿no? Nosotros sabemos por la intimidad de esa relación, ¿no? Todos los daños que nosotros hacemos, todo lo que nos impide de darlos la felicidad que queremos darlas, ¿no? Las madres, todo viene del ego. Todo viene del hecho que estamos todavía bajo el control de nuestros engaños, nuestras emociones perturbadoras. Así que en ese momento, tomando una responsabilidad para el bienestar de nuestros seres queridos, pero para todos nuestros familiares de esta vida y vidas previas, cultivamos el anhelo que toma responsabilidad para su felicidad y por ende que reconoce que yo me tengo que curar a mí. Yo tengo que eliminar esos impulsos negativos que vienen de mis emociones perturbadoras, ¿no? Así que finalmente llegamos al fin, al efecto de esos 7 pasos, que es la mente de bodhicitta, que reconoce que sí, yo voy a trabajar conmigo para transformarme en un Buda, en un ser iluminado. ¿Por qué? ¿Por qué lo necesito? Porque mis seres madres están sufriendo y yo tengo que poder hacer, ofrecer servicio, ayuda, apoyo perfecto, ¿no? Así que eso es la cultivación de compasión utilizando los 7 pasos. El otro método, ese método Buda enseñó y se transmitió por Maitreya, que lo enseñó, que era Bodhisattva en ese tiempo, que lo enseñó a Sangha, que lo transmitió a sus discípulos, hasta que llegó a Atisha, Lama Atisha, que era el monje indio que llegó a Tíbet, y se difundió por todas las tradiciones tibetanas por Atisha, ¿no? Luego, al mismo tiempo, Buda enseñó otra enseñanza, otro método para cultivar compasión. Y esta segundo método es lo que vamos a estar practicando durante este retiro. No exige un reconocimiento, una creencia en el renacimiento, ¿no? Porque no utilizamos esa perspectiva de que cada persona ha sido nuestra madre. Sin embargo, dicen que ese segundo método, aunque puede ser más útil para principiantes que no tienen esa base de creencia, o personas que son, ya tienen una base alta en otra tradición que no acepta renacimiento, ese método era para estudiantes o practicantes de un nivel más alto de inteligencia, de entendimiento. Utiliza un proceso analítico más complicado, más sofisticado. El segundo Buda enseñó al Bodhisattva Manjushri, que era conocido por su inteligencia y sabiduría. Manjushri siguió transmitiendo a sus discípulos a sus discípulos, y así pasó, llegó a Shantideva, y hay un capítulo en su libro dedicado a esa práctica. Se llama el capítulo de meditación, pero se ocupa con esa práctica. Y de Shantideva llegó a Atisha, y así Atisha tenía las dos transmisiones, ambas enseñanzas, ambos métodos, y unidos lo trajo a Tíbet. En Tíbet se como desarrollaron una práctica que utiliza ambas, ¿no? Ambos métodos. Así que muchas veces, si siguen con enseñanzas en la tradición budista tibetana, van a encontrar algo que tiene más que 7 pasos, porque incluye el otro método. Ese otro método que recibimos de Buda por Manjushri, Shantideva y Atisha se llama la práctica de igualar e intercambiar el yo y los otros. Y es una inversión completa en el rol o la relación entre yo y otros. Y nos entrenamos de mirar a los otros con el mismo cariño, interés y alerta que miramos a nuestro yo, ¿no? Los mismos esfuerzos que hacemos espontáneamente para nuestro bienestar, nos entrenamos a hacer con la misma energía y esfuerzo para los otros. Es un entrenamiento. Ese entrenamiento, a ver cuánto tiempo tenemos. Ese entrenamiento también, como toda la cultivación de compasión en el camino budista, empieza por cultivar una mente que reconoce la igualdad, ¿no? Es una mente completamente ecuánime, que no ve diferencia entre enemigo y amigo. Pero lo que estamos tratando de cultivar es, no es una mente que ve que todos son iguales, neutrales, alejados. Que todos, lo que tratamos de cultivar, nos entrenamos de sentir, es que cada persona es tan preciada, tan importante, su felicidad es tan importante para mí como la felicidad de yo mismo y de mis seres queridos. Así que cultivamos un sentido de ser muy cercanos a otros, ¿no? Y aún esta base nos sana mucho en la vida, de no sentirnos aislados, ¿no? Pero utilizando esta base, reconocemos esa igualdad, y vamos a concentrar más en esto en la próxima plática. Utilizando esa base de sentir la igualdad, empezamos a hacer una práctica muy específica, estructuralizada, para intercambiar yo y los otros, hasta el punto que nosotros queremos y ahorramos por oportunidades de experimentar los sufrimientos a favor de otros, ¿no? Es un nivel de compasión así total que cultivamos, ¿no? Y podemos tomar un descanso, una intercesión de 15 minutos.